familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anu Alum Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues, antes que nada, queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast.
Y muy importante, queremos agradecer porque esta es la primera vez que grabamos en uno de los lugares más históricos de la Ciudad de México, que es el Hotel Genève. Desde 1907, este lugar majestuoso está aquí. Y bueno, pues si se piensan quedar en la Ciudad de México, no olviden considerar el Hotel Genève porque tiene el mejor servicio, los cuartos están de lujo, tiene un lobby espectacular, histórico, maravilloso. Es un hotel de verdad legendario y tienen que visitarlo.
Y pues bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de las películas que más esperamos del 2023 y para eso tenemos un invitado muy especial, uno de los influencers de cine más relevantes de Latinoamérica,
sí.
Uno de mis favoritos, honestamente.
Gracias.
Un actor de doblaje, que es la voz de Flash en español, y el creador, que lo traje, el cómic Navi y el Estrella.
Oye, gracias.
Ahora
eres un cómic.
O sea, una bolsa llena de talentos.
Exacto,
Andrés,
un estuche
Navi.
De monerías. Andrés Navi. Señoras y señores.
Gracias por tenerme. Gracias por consumir lo que Michoacán produce.
No, realmente soy fan de tu canal. No es la primera vez que nos conocemos. Ya nos habías conocido antes yo como fan en Zara, no sé si te acuerdas, hace muchos años.
Okay.
Pero la verdad es que Andrés fue uno de los que me inspiró a empezar una página de cine. Así que gracias por esta carrera que me has dado, Andrés. Y la verdad es que lo que me gusta de él es que es muy true a quien es. O sea, por ejemplo, él dice, a mí me gusta Suicide Squad, aunque ustedes la odien, me vale madre, a mí me gusta Suicide Squad.
Entonces, es que así tiene que
yo
ser.
Respeto mucho eso de Andrés, a veces no coincido con él, a veces sí, pero lo que siempre respeto porque es muy true.
Él es muy auténtico.
A quien es, entonces, sí.
Pues gracias aquí por tenerme. Estoy muy emocionado de platicar con ustedes.
Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer este preview del 2023, porque siento que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, siento que 2022 fue un gran año.
Claro.
En términos de cine. Y 2023 pinta para ser igual de bueno. O sea, siento que después de la pandemia, que en la pandemia como que todos los estudios como, ya sabes, se guardaron sus fichas y soltaron pues las obras. Y entonces, no sé si se acuerdan los Oscars, pues no había mucho que competía. O sea, durante sí. Unos dos añitos fue como de y siento que ahora ya están saliendo otra vez las buenas producciones, ya están saliendo otra vez los buenos contenidos y se están dejando ir con todo justo a raíz de la pandemia. El entretenimiento fue una de las pues, ramas que más creció. Las plataformas digitales dieron un salto enorme. Entonces, obviamente, pues cada vez se le está invirtiendo más a esto.
Sí, como que yo sentí que pues justamente ahí coincidimos en eventos. O sea, yo creo que ese fue como el golpe de realidad de que todo estaba regresando a la normalidad, de que empezar a ver eventos y así, las películas y los blockbusters y porque había, pero muy poquitas, ¿no? O sea, de que hubo en pandemia así, de que tres películas se estrenaban de que en Disney Plus, como
Tenet, Nolan.
Ajá, así como que los estrenos no se sentían estrenos.
Justo.
Y a partir de este año ya, o sea, igual Morbius no se sintió tan estreno, pero empezaron a llegar otros que dices, ya, esto es lo que queríamos, justamente con Black Panther. Yo sentí como ya, todo está regresando.
Entonces, vienen muchas cosas muy emocionantes para 2023. Mm. Y entonces, pues queremos obviamente platicar de ellas. Andrés, tú, no sé si les late la dinámica de que vayamos diciendo como una y una, ¿no?
Sí, sí. Okay.
O sea, como de cosas que nos emocionan. Perfecto. Para 2023.
Ok.
Películas.
Siempre en mi canal hago un video de las 10 más esperadas del 2022, pero odio que siempre se altera ese top 10, porque, por ejemplo, tenía el año pasado de que, bueno, empezando este año, de que mi más esperada era Flash, ¿no? Con Doctor Strange y luego estaba Bad Girl. Y desde pandemia ha pasado que el top 10 se ve alterado porque no se estrena una o porque se retrasa otra. Y este año pasó de que cancelaron una que ya estaba grabada y es como de... Entonces, podemos decir... Podemos decir muchas cosas ahorita, pero igual y la cancela mañana o pasado.
Claro,
o así.
Pero ¿cómo hacen eso? O sea, ¿no
es que
la lógica
vieron,
de...?
Cuando hubo esta compra de Warner, a ver si me corrige si no, vieron que era más caro pagar los impuestos por Bad Girl que... terminar de posproducirla y lanzarla, entonces decidieron ya darle cuello.
Okay.
Se le agrega el hecho de que, o sea, ya están cambiando todo en DC, o sea, de que el Snyderverse y todo eso como que ya no jaló y con Black Adam fue como el último, o sea, el último tiro como de a ver si jala y no jaló, entonces fue como de ya, adiós todo. Pero Batgirl era como víctima de, a ver, esto no está funcionando, las cosas en DC estaban como temblando, los directivos estaban cambiando y ya que cambiaron y pusieron a James Gunn como y al otro amigo que se me va el nombre, que no se tiene que ir, pero ya dijeron, a ver, esto no está funcionando, y como que lo quitaron. Y también eso sí. De los impuestos lo leí, que fue más complicado. Y a mí la respuesta que más como que me quedó fue la de esa, de que es como de, güey, Bad Girl ya no queda en este universo que queremos empezar.
Okay, okay.
Está triste okay. Porque Michael Keaton iba a regresar como Batman, o sea...
Pero está también hecho con los pies, ¿sabes? Es como de, güey, sí. ¿Cómo vas a hacer que el Batman principal de tu universo sea Michael Keaton? Que es increíble, pero claro. Ya es un actor grande, ¿sabes? O sea, necesitamos un Robert Pattinson, sí, que él sea el Batman...
Claro.
La cara del DCU,
justo
¿sabes?
James Gunn hoy dijo eso, que quiere a Pattinson como el Batman principal del universo.
Sí, tiene que ser.
Claro.
Digo. Es que a mí me gusta mucho cómo funciona Batman en un universo independiente, pero vamos a ver cómo se desarrolla.
Sí, pero sí hace sentido sí. Como que quieran ya, o sea, empezar como fresco. O sea, aquí se acabó esto y vamos a... Sí. Y siento que les hace mucha falta además, porque competir contra Marvel está muy complicado. Sí.
Y llevan años compitiendo contra Marvel y no les está saliendo. La verdad, o sea, ahí estamos los fans de DC apoyando, pero a veces duele ser fan de DC. O sea, de que ves algo y dices, esto está re feo. Y luego yo estoy muy emocionado por Batgirl. Y sí, es la que más espero y te la cancelan.
Sí.
O sea,
sí,
como, aparte yo traía una hoodie. Yo tenía el pelo rojo en ese entonces. La chamarra de Bad Girl, así
ay,
como
no.
Vamos, va. Y de repente la cancelan y me sentí tan payaso de que, güey, ya, güey, duele ser fan de esto, ¿sabes?
Y bueno, y Flash, controversia tras controversia tras controversia.
Esa es la que más espero yo este año.
Sí, pero Ezra Miller está descontrolado, cabrón.
Sí, yo, pero no hablar de Ezra Miller porque es como que dicen, ¿qué opinas de Ezra y yo? Lo importante es que...
Andrés, tú tienes un tatuaje de Ezra Miller, ¿no?
Sí. ¿A ver?
Sí.
O sea, ay, el Flash.
Mi tatuaje, para está los padre. Que no sepan, es... Me lo dibujó Ezra Miller en la Comic Con
wow.
Sí. Y yo me lo tatué.
Exacto.
Entonces, o sea, de momento fue increíble, ¿no? Y yo he soñado. Y ahorita
¿y ahora
me
sí
dice, oye, ¿qué sientes de que Ezra te tocó? Y yo,
ay,
y yo
ya,
no, no,
entonces, prefiero decir como de.
No, pues está increíble. Sí. De cualquier manera, es una gran historia.
Sí, totalmente.
Sí. Me lo hizo antes de que se volviera loco.
Sí, me lo hizo cuando estaba en su apogeo.
Exactamente,
de Flash.
Está increíble.
Y después se alocó, pero...
Bueno, al final del día sigue siendo un gran Flash, entonces...
Sí. No, y al final del día sigue siendo un personaje muy, muy interesante, de cualquier manera.
O sea, debemos decir que, o sea, sí tiene muchos escándalos, pero muchos de esos están como en que se confirme si es verdad o no.
Sí.
Obviamente, de que hay cosas turbias, las hay,
sí, las hay,
pero de que tampoco se le ha confirmado mucho de lo que se ha dicho, también es cierto.
Sí.
Tan no se ha confirmado y tan no se ha probado
sí.
Que Warner sigue teniéndolo al frente de la película.
Exacto.
O sea, no. Si obviamente yo hubiera algo legalmente que lo inculpara así 100%, ya lo hubieran quitado.
Sí.
Entonces, la gente se va por lo malo, ¿sabes?
Y ya se calmaron las aguas. Entonces, para cuando salga la película, ya nadie se va a acordar de las controversias. Siempre y cuando sigan sin salir más a la luz.
Sí.
Entonces, ¿tu película más esperada?
Esto debería haber dicho al final, pero como sale el tema de DC, pues sí, es Flash porque la vengo cargando el año pasado. Será
okay.
Mi, junto con Doctor Strange, eran las más esperadas, las dos del sí. Multiverso, o sea, así. Y pues no se pudo y la retrasaron mucho y ya quedó para junio 16, si no me equivoco. Entonces, es la que ahorita más espero, pero yo la quiero ver como el cierre del DCEU. O sea, quiero que sea...
Sí,
okay. Y ojalá James Gunn sea inteligente y agarre a Flash, que es una película de multiversos y todo, uh-huh. Y la use como un cierre para todo, que hace cuenta que la use como un borrón en la pizarra,
borrón
como
y, bye, nada, sí.
Y como que deje todo limpio para que empiece su universo. Siento que será una manera de respetar lo que se hizo
claro.
Y empezar él con lo suyo.
Sí,
pero no es como que de la nada lo deja inconcluso. No, güey, dale un cierre.
Totalmente.
Y la película se presta para un viaje en el tiempo y borrarlo y limpiarlo y ya empiezas tú, yo digo.
Me encanta.
Podría llorar.
Me encanta como que... Flash.
Yo también
me encanta cómo
yo lo espero mucho, pero más que por Flash, por Andy Muschietti, el director, porque él fue mi mentor en Los Ángeles.
Ok.
Entonces me emociona mucho que haya dado este paso ahora.
Okay.
O sea, él dirigió las de It.
Ajá.
Y ahorita yo, Warner le confió de Flash y a Warner le fascinó. Y de hecho, Warner está tan feliz con el trabajo de Andy Muschietti que ya le quieren dar, creo que Man of Steel o Justice League o algo así más grande.
Eso,
sí.
Eso está como, sí. O sea, ¿cómo te digo? O sea, que... A It le haya ido bien y que es una franquicia exitosa para Warner. O sea, qué cool.
Sí.
Pero no es como de, ay, oye, tú nos diste buen dinero, eres fregón haciendo It, vas a ser la mano derecha del director de DC.
Sí.
O sea, espérame, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes? O sea, esas son las decisiones malas que espero que ellos mismos sí. Digan como de, a ver, o sea, sí da dinero, sí le hizo bien en It, pero no significa que sabe de DC Comics.
A Warner le gusta cambiar de terror a superhéroes. Por ejemplo, James Wan, lo mismo con Aquaman.
Sí, claro.
O David F. Sandberg, lo mismo con Shazam. Es que como el horror es muy de género, confían en ellos que dirijan algo de género que es muy específico de superhéroes. Entonces yo creo que es como por ahí va la
no sé,
pero
tiene que ver también el ejemplo de Marvel, sí. Por ejemplo, con Sam Raimi. O sea, a mí me encantó Doctor Strange in Multiverse of Madness,
sí.
Pero pues a la crítica dicen como de, güey, Sam Raimi no la dio.
A ti sí te gustó.
A mí me encantó.
A mí se me hizo subexplotar. O sea, se me hizo súper explotar la figura de Sam Raimi. Como que siento que podía, que le pudieron haber dado más rienda suelta.
Tal vez.
Y se pudo haber dejado ir. Ajá, yo lo sentí limitado. Sí. Ajá.
Quiero decir que no tengo en contra de Andy Muschietti. O sea, ¿sí? Soy fan, me gustó la de It, yo no era fan de It y fui fan de It por él y estoy emocionado por Flash. Sí. Pero, o sea, siento que, o sea, que, sí, que haya no hecho una buena película no es como de. Siento que sí hay un poco de crisis en Warner que dicen, ay, no tenemos director. Bueno, él hizo bien, buen sí. trabajo en It, póngalo de cabeza en todo. Pues, o sea, espérame, hizo bien It, ¿no? Sí, no es sí. como que conoce a Batman, ¿sabes? Sí, sí. Ese es mi comentario, pero.
O sea, ¿a ti te gustaría que fueran directores que están más involucrados con el mundo de los cómics?
Yo creo que James Gunn es la persona correcta. ¿Verdad? Porque está involucrado en los cómics, porque está involucrado en el sí. medio desde hace años. Y es, o sea, supo agarrar unos personajes como los Guardias de la Galaxia, hacerlos icónicos, y es lo que hace falta a DC. Y, o sea, si sí él pudo hacer icónicos a los Guardias de la Galaxia, que no podrá hacer con Batman, con Wonder Woman. O sea, esa es mi opinión.
Y lo hizo en DC con Suicide Squad también. Ajá. O sea, Polka Dot Man, güey.
Me encantó sí. la segunda de Suicide Squad. Qué buena película.
Sí, está muy cool.
Personajes que en los cómics no son nada, por ejemplo, Polka Dot o Ratcatcher, así, que él se hizo hacer chingones. O sea, a mí me encanta eso de James Gunn, sí, que agarra sí. personajes desconocidos.
A mí además me encanta su sentido del humor. O sea, se me hace muy cagado. O sea, es justo mi sentido del humor.
Y como especial. Está cool. Como,
sí. La serie de Peacemaker me fascinó.
Se me hace que... Yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho que él haya tomado las riendas. Y de verdad que siento que le auguro buen futuro a DC con, este, sí. con esta decisión.
También. Y este año, ustedes... Bueno, en 2023. O sea, también aparte de Flash, está de que Aquaman 2 y está sí. Shazam 2.
¿Qué va a pasar con Aquaman 2?
No, sí, ya dijeron que sí iba a salir. O sea, sí sale.
Sale Amber Heard.
Sí.
Yo de entrada ya les perdí como emoción por el simple hecho de que sé que esas películas no van a dar para más. O sea, ¿sabes?
Claro, sí. claro.
Ya es como de, güey, ya sabemos que sí, van a matar a Aquaman. O sea, matar, me refiero al personaje, a esa versión del personaje, también esa versión de Shazam. Entonces, eso me hace, no sé si estén en mi top de las más esperadas, la verdad, después Ajá. de saber que... O sea, Flash sí, por el posible cierre, pero Shazam nunca fue mis favoritos. Entonces, tampoco. Ahorita como que la secuela, digo, sí. hay otras películas que me pueden emocionar más, con más potencial y más futuro, o sea, en cuanto a desarrollo de universos.
¿Te gustó Totalmente. Black Adam?
O sea, llegó en un momento en el que dije, güey, esto no es lo que necesitamos. Esto no es lo que necesita DC. O sea, es como de, güey, tenemos crisis con Superman, con Batman, con, o sea, la Mujer Maravilla. Todos se nos están yendo. O sea, está haciendo una crisis con la trinidad principal, que es sí, Batman, Superman, Mujer Maravilla. Y llega Black Adam. Es como de, güey, no te necesitamos ahorita. ¿Sabes? No te necesitamos. Necesitamos que hagan algo bien con estos tres para... ¿Sabes? Lo sentí irrelevante en este momento.
Okay. A mí, la verdad, Black Adam tenía tan bajas expectativas que no me pareció tan mal. O sea, como había leído que era lo peor del mundo y además como que The Rock, no soy muy fan. Pero cuando la vi dije, ay, está entretenida, no está mal. Ya sabes, o sea, porque mis expectativas eran cero.
Más cliché, o sea, sí. hasta la última línea de la película es lo más cliché de, ¿y ahora cómo lo vamos a llamar?
Black.
Así, Black. Se va a negro la pantalla, Black Adam.
Sí, eso es súper genérica. Sí, es como
sí. Pues, sí, pero por lo menos, o sea, siento que por decir las
pudo ser peor.
Pudo ser peor, y tiene algunas secuencias de batalla bastante cool. O sea, cuando sí, está sí, la de sí. Painted Black y todo está como volando.
Eso es,
o sea,
otra vez lo mismo.
Y se ve como sí. muy Snyderverse. Y es como de, oye, ¿para qué nos siguen mostrando Snyderverse vibes?
Sí, eso sí.
Si ya sabes que Warner las quiere quitar todas. Entonces es como de, estamos...
Pero a nivel de efectos la sentí bien realizada, mínimo.
Sí.
O sea, como, porque siento que últimamente, por decirte, el MCU... Hay algunas secuencias que se ven bien pantalla sí, verde, bien feitas.
Sí.
Y aquí por lo menos las sentía que estaban bien rendereadas. O sea, por lo menos se veían sí. bien.
Y me gustó las el trailer de Ant-Man y Wasp y Quantumania. Y dices, güey, sí. parece Ministerio 3. 3D, sí, sí, totalmente.
O sea, como que siento que ahí está fallando un poco Marvel y en Black Adam por lo menos las sentí bien hechas todas. Sí, o sea, sí, está... Sí. Cuida.
Y me gustó
sí.
Pierce Brosnan como...
A mí también me gustó mucho.
Sí, tiene cosas buenas, pero es lo que te digo... ¿Para qué queremos ver a la Justice League of Society si sí. nuestra Liga de la Justicia está muriendo? Literal, o sea, por sí, dentro, sí, por sí, fuera. Claro. O sea, es evidente que está muriendo y ese cambio final de Superman es como de, aquí está Superman, va a regresar y luego sale la noticia de que James Gunn va a borrar todo. Entonces, como de, güey, o sea, como fan te cansas de apoyar algo y, o sea, se los sí, dice sí, sí. quien apoyó Batgirl desde el día uno hasta, güey, sí. te cansas, güey. Dices, güey, ya, o sea, sí. ¿sabes?
Les faltó un Kevin Feige, como tú dices, o sea, un güey que haga uno. Un plan a largo plazo y que todo esté... yéndose a ese plan.
Exactamente.
Este Walter Hamada es un imbécil. O sea, justo James Gunn va a llegar a ser ese güey que necesitamos que fuera. Y ese güey tiene la mejor experiencia del mundo. Tiene a Kevin Feige a su disposición.
¿Y a ti te emociona Shazam 2?
No, me da la peor hueva. Sí,
sí, peor. Sí. Es a mí la uno además.
La peor. No entiendo.
Además, ¿quién es Zachary Levi? O sea, algo así se llama, ¿no?
Zachary Levi.
Ajá.
se me hace cero carismático. Me cae gordo. O sea, lo veo en pantalla.
No, es carismático.
A mí me cae mal. O sea,
y me gusta, no sé. ¿Cómo se llama, güey? Eddie, güey, el It, ¿cómo se llama?
Okay, sí, a mí también.
Sí, sí. O sea, Dylan Grazer, sí.
Se me hace divertido, pero no es un... Está, o sea, no sería de mi top ni 30 de personajes favoritos de DC. O sea, está lejos. No entiendo por qué es importante ahorita, por qué lo siguen como de Shazam. Es como de... Güey, pero bueno, Black Adam ya tuvo su película, entonces qué puedo decir, exacto, ya, ¿sabes? Sí. Como,
no, a mí no se me toca para nada.
Más me emociona, o sea, a mí la que me emociona de DC ahorita es la secuela de Batman de Matt Reeves, que eso me tiene muy intrigado, y Joker parte 2, es lo que más me emociona.
Todas son claro. 2020...
Sí, pero va a salir en el 23.
Joker 23, según yo.
No, Joker es hasta el 24, según yo.
Según yo, hasta finales de 23, ¿no?
A ver, vamos a resolver esta controversia.
Según yo es hasta el 24.
Ustedes sigan hablando.
Según yo es hasta el 24. Y la de Matt Reeves, o sea, ni siquiera tiene guión.
Sí.
Y, o sea, y con estos de que dicen que el Batman de
2024.
2024, sí. Okay, ¿qué mes?
Hold your horses. Como
octubre.
4 de octubre.
Octubre.
Ok, no, sí, hasta finales.
Sí, no.
No manches, falta muchísimo.
Sí, falta pero muchísimo. Ahorita se emociona, pero okay. Ya, ¿y Aquaman?
Y Aquaman 2, yo el hecho de que salga Amber Heard, ahí estoy, que le cambien el con CGI y le pongan la cara de Billy Clark.
Leí que en la última versión de la película que se proyectó, porque sí, en esas páginas como ya super deep,
sí.
Que sigue estando Amber Heard en la película. Y es como de, eso no va a acabar bien.
Eso,
o sea,
no va a acabar bien.
No va a acabar bien. O sea, a mí la verdad, digo, güey, yo soy de la idea de que puedo separar al actor de sus problemas. Digo, güey, lo ideal hubiera sido que hubieran dejado a Johnny Depp como Grindelwald. Yo hubiera visto Animales Fantásticos de la igual manera que voy a ver
es
a Aquaman 2. O sea, yo soy de esa idea. Pero ahora, si ya quitaste a Johnny Depp, lo correcto es quitar a Amber Heard. No te pones en ese lío, porque sí, o sea, Johnny Depp en su momento se dijo que sí era culpable legalmente por lo que hizo. Ok, pero ahora ya se comprobó que Amber Heard fue culpable también, o que él...
Sí, sí,
el punto es que también tiene culpa ya.
Sí,
entonces sí. Es como de, güey, no puedes dejar leña a la película porque se te va a ir todo el fandom de Johnny Depp. O sea, sí, claro. La neta. Yo digo que no es inteligente.
Yo pienso igualito que tú. O sea, o los dos o ninguno.
Sí,
o sea, si estás quitando a Johnny Depp, porque yo también soy partidaria absolutamente contigo de que hay que separar la obra del artista. Y bueno, pues no que me parezca Amber Heard la gran artista, ¿verdad? Pero, o sea, pero bueno, o sea, hizo su trabajo y lo que sea, qué bueno. Pero si estás quitando uno, quita el otro también.
Sí,
o sea, simplemente que las cosas sean parejas. Pero bueno.
Pero tú dices, ay, imagínate todos estos problemas que traen las películas. Y como Flash, como Aquaman, es como de, güey, y ya no te sirven para el futuro que estás planeando. Yo la verdad diría, pues ya no la saques, ¿sabes? Pero no sé qué tan... Bueno, Flash está terminadísima, creo.
Ya.
Y Aquaman pues, fue la película del billón de dólares para DC.
Sí, claro,
obviamente
claro.
La tienen que
sacar. Pero que yo digo que le cambien la cara, le pongan la de Emilia Clarke. Todo,
es que es un desmadre por contratos y así. O sea,
sí.
Un rollo.
¿Quién sabe?
Juguetes y sí, todo.
Sí. Ya oye, estar antes como... de seguir, ¿qué villano te gustaría ver en The Batman 2?
The Batman 2, no sé, o sea, con esto de que van a hacer de que a Pattinson, según lo que se lee, que James Gunn quiere que Pattinson sea
el Batman,
el inicio, o sea, que sea como el Batman de su nuevo universo de DC.
Ajá.
Yo me preocupa más que de la secuela hagan como de Batman como alguien de un universo compartido. O sea, es porque ya esto ya se vivió en Man of Steel. Sacaron Man of Steel pensándola como una película independiente de Superman.
Sí.
Y Marvel Studios empezaba a cargar fuerzas con Iron Man así y dijeron, oye, pues que de Man of Steel se desprenda el universo
Batman
de DC. Güey, estuvo mal porque desde el inicio no se concebió como un universo. Entonces, vamos a empezar igual. Batman, de Batman, por más que me haya fascinado y por más que Pattinson sea mi Batman favorito, no se concebió como el inicio de un universo extendido. Entonces, siento que puede haber problema ahí porque, o sea...
El, está sembrando
el desarrollo de ese Batman no es el desarrollo de un personaje que nació en un universo con otro superhéroe, ¿sabes? O sea,
claro.
Te lo ponen como muy grounded, como de que en este universo no hay superhéroes. No lo dicen, pero se siente que en este universo no hay superhéroes y que por eso él dijo, me voy a poner una capa, porque nadie hace lo que tiene que hacer.
Claro,
entonces tú dices, güey,
claro.
Esa es su historia. No puedes ahora decir, ay, es que ahí estaba Superman, pero no se dio cuenta de lo que pasó en Ciudad Gótica. Güey, ya estamos cansados de eso, de que el mundo esté colapsando.
Se siente improvisado.
Sí, como en el Escuadrón Suicida 1, que el universo tenía un hoyo el cielo tenía un hoyo ahí por lo que está pasando.
Y la Liga de la Justicia.
Liga de la Justicia. Güey, eso hace que el universo no se sienta como...
Que no tenga cohesión. Ajá.
Sí, ¿sabes?
Creo que Marvel maneja muy bien eso.
Sí. Pero porque Marvel desde el 1 se pensó que iba a haber un universo, ¿sabes? Entonces es lo que te digo. Por eso Eternos, por más que me guste, no funciona. ¿Por qué? Porque nadie... O sea, es como de... Güey, han estado aquí desde el inicio de la creación.
¿Y por qué no intervinieron
en nada? Es que no nos dejaban... Güey, o sea, please, ¿sabes? Entonces, por eso... Eternos no encaja, porque es como de Marvel nos tiene acostumbrados a que todo es en un universo y que todo tiene sentido y un porqué. Entonces Eternos llegan y es que vimos todo de lejos, güey, por eso no los
igual
quieren.
Igual pasó lo mismo con Namor. ¿Dónde chingados estaba Namor cuando Thanos hizo el chasquido y todo eso?
Ah, bueno, sí, esa es otra pregunta. ¿Por qué? Sí.
Pues no, Thanos Namor estaba protegiendo a Talocan.
Estaba escondido.
Pero que si su gente se fue, obviamente Namor va a responder.
Igual y se fue Namor. Yo creo que
lo sabes porque como viven abajo del agua, no se fue su gente.
Esa sería la mejor justificación. Se fue Namor.
Viven abajo del agua, no están en la tierra.
No se escuchó en el agua.
No están en la tierra.
Es en todo el universo. Es en todo el universo.
Sí. Pero, güey, o sea, es que, pero se entiende y se perdona porque, pues, Marvel va creciendo y obviamente va a haber cosas ahí que se les pueden ir.
Claro.
Se entiende. Pero, güey, Man of Steel era una, llevaban una película y ya había esos problemas de.
Sí, totalmente. Pues,
¿y tú qué opinas de la decisión de. De Superman de matar a el general Zod al final de Man of Steel? ¿Te gusta? ¿Te causa conflicto?
Mira, como no, yo no era fan de los cómics de DC, la verdad. Yo soy un nuevo fan de que yo empecé a ser fan de DC Comics por el cine. Entonces, a mí lo que me hace en el cine, yo digo, ah, está cool. Yo no sabía ni quién era Doomsday. Entonces, yo vi eso y es como, de, ah, cool. O sea, yo no tuve problema en que ya después escucho los argumentos y digo, ah, pues si se pasaron de lanza, no tenía que pasar así, pero sí. Yo como que acepto lo que me dé el cine.
A mí también
me
encanta. Porque llegas con ojos nuevos.
Ajá, ¿sabes?
Está bien justificado y aparte todavía no, en ese momento, no era el Superman que iba a lograr ser, o sea, estaba creciendo apenas el personaje, entonces todavía no ponía esa regla de no matar, ¿no? A lo mejor, no sé, pudo haberse justificado.
Y se perdona porque es otra versión del personaje. Sí. Dices, bueno, es otra visión de lo que sea.
Sí. A ver, Anuarcito, tú platícanos de qué te...
¿Qué más espero...? Los que ya han visto 10 minutos de este podcast saben que Steven Spielberg es mi director favorito. Entonces, Indiana Jones 5 es la que más espero.
Ah, por ese sombrero, ya casté.
Bien temático. Claro.
Entonces, justo a mí lo que me sorprende de esta película es que es la primera vez que Steven Spielberg no va a dirigir la película. Esta vez le pasó la silla
al de Logan.
A James Mangold, exactamente.
Okay. Pero qué bueno, porque la última les fue fatal, ¿no?
Yo creo que exactamente por eso lo hizo. Pero justo yo lo vi al revés. Es la franquicia más querida de Steven Spielberg, o sea, es la que más quiere él, es la más personal para él. Entonces, si ya la cagaste, pues redímete con la 5 y ya hicieras tu franquicia de manera de con broche de oro y se acabó.
¿A ti te emociona la de Indiana Jones?
Menos que Anuar, claramente. Es que como no me gustó la 4,
sí.
La que sale a Shia LaBeouf y...
Sí, a mí la 4 sí me gustó.
Es que le querían pasar la estafeta
y
de Shia.
Y salía Kate Blanchett, o sea, y tenía muy buen cast. Y la verdad es que sí estaba emocionada. A mí me gusta bastante de Indiana Jones.
Sí.
O sea, sobre todo las primeras. Las primeras tres. Pero, o sea, esta la verdad la esperaba y me decepcionó tanto que dije, o sea, como que ya un poco...
No, pero yo creo que con este director y creo que sí va a estar bastante. Y aparte, Matt Mikkelsen como el villano. O sea,
bueno,
todo
sí.
Pinta muy bien.
Pero a mí no me gusta eso de que la calavera de cristal es la 4, ¿no?
Sí.
Que la 4 te ponen de que Harrison Ford ya está viejito. O sea, si ya se veía viejito ahí, ahorita se ve el triple, pues está cañón.
Sí, sí.
Pero tú dices, ya se ve viejito y le iba a pasar la estafeta a su hijo.
Sí.
Y, o sea, como que yo la neta me quedé con esa idea y dije, ah, sí, cool, ¿sabes? Como que ya es momento de... Y luego llega esta película y Thanos no le pasó la estafeta a nadie.
Siempre
Yo vi el trailer y dije...
Un pacto entre George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg de que nadie más en el mundo va a ser Indiana Jones más que Harrison Ford. De hecho, querían que Chris Pratt sea el nuevo Indiana Jones para esta película. Y dijeron, él es Harrison Ford. Y cuando se muere Harrison Ford, el personaje muere con Harrison Ford.
Ay, vas a ver que no. Vas a ver que no.
De acuerdo
obviamente
contigo.
No.
Claro que
van
no.
A ver
obviamente
que no.
No. De hecho,
no, esas franquicias que valen tanto.
Que ya cerró con él.
Sí, no, de hecho no. Pero, o sea,
ni Harry Potter está salvo.
Sí,
o sea,
exacto.
Mínimo mientras Steven Spielberg esté viviendo, no sé eso. Porque ese güey es el que decide qué se hace o qué no se hace con esa franquicia. Y bueno, ya Disney, pero... Steven Spielberg es la mente detrás de Indiana Jones. Y sí, es la que más espero el siguiente año.
Ok, yo voy con la que más espero el siguiente año y es nada más y nada menos que Oppenheimer, de Christopher Nolan.
Ok, la de la bomba.
La de la bomba, justamente.
Con Robert Downey Jr.
Con todo Hollywood.
Todo Hollywood sale Emily Blunt o Robert Downey Jr.
Killian Murphy
es el protagonista.
Sí.
Y me emociona mucho porque, a ver, a mí me fascina Killian Murphy como actor. Siento que le hacía falta un papel que, o sea, siento que se va a ganar el Oscar. Por este papel.
Ojalá.
O sea, yo ya lo estoy cantando desde ahorita.
¿Hay trailer de la película ya o todavía no?
Hay un teaser.
Ok, no lo he visto.
Y está muy sencillo.
Oye,
no lo sé.
Y te quiero dar la razón, ¿eh?
Ya ves. Y eso es más, eso me lo dijo mi hermana. Y entonces yo vine aquí a compartir esa información y se burlaron de mí.
No, es que parecía broma, pero sí lo hizo.
En el episodio que hicimos con Javier Ibarreche, les dije que Christopher Nolan había hecho una detonación de una bomba atómica para grabarla. O sea, y ves, ¿cómo crees que va a ser eso?
No sé, yo tengo que leer eso, pero
pues, sí, sí, es real. Están locos, sí, güey.
O sea, está loco. También peli de la semana que cuate nuestro estaba diciendo así como de, puta, ojalá no pongan a Nolan a hacer una película de un terremoto porque va a mandar a mover las placas tectónicas para que... Sí, es un poco intenso el hombre. Pero te digo, me emociona esta película porque la historia de Robert Oppenheimer pues es bastante apasionante. Él es el destructor de los mundos.
¿Y la hizo con Warner o con quién la hizo?
No, ya está peleado con Warner.
Ya no es con Warner.
Es con Universal, creo.
Ah, bueno, la verdad no sabía con quién era.
Sí.
Okay. Pero sí, Cillian Murphy, tengo muchas esperanzas en que se va a ganar un Oscar a Mejor Actor. El cast está de lujo, como dices. Se estrena...
No sé.
Según, a ver, veamos, chequemos.
¿Junio? Sí, hablando de
¿Junio será?
Probablemente, ya ves que como que Christopher Nolan le vale gorro la ventana de Oscar, ya sabes, como de... Generalmente las películas...
Como que dice, la estreno con estreno voy a tener Oscar.
Exactamente, cuando yo quiera lo voy a
sale
hacer.
Sale el 21 de julio.
Uh-huh. Generalmente las películas de Oscars ves que se estrenan en estas fechas, como en diciembre, o sea, a partir de o finales de octubre empiezan a estrenarse como las películas que quieren que estén consideradas. A Nolan le vale madres. Ah. Dunkirk la saca cuando se le pinche antoja. Siempre hace lo que quiere. Sí. Entonces, pues sí, la va a sacar en julio.
Por eso se peleó con Warner. Porque los criticó por sacar las películas en HBO Max. Dijo, es una mamada que le hagan eso al cine. Y...
Es que imagínate este güey que detona bombas nucleares en
su película.
O sea, y que le digan, oye, vas a ir en HBO Max. Sí, sí, sí. O sea, sí te has de enojar un poco.
Entonces, dijo
sí,
como,
con Tenet. Además, que ahí, digo, no explotó una bomba, pero había estrellado un Boeing en un hangar.
Así dijo,
y dijo, güey, o sea.
Ayer muchos compañeros míos se fueron a dormir creyendo que trabajaban para la mejor compañía de cine y se despertaron sabiendo que están trabajando para la peor plataforma de streaming. Y ahí fue
cuando
dijo,
y yo te desperté.
Te llamabas,
güey. Escándalo. Me encantó vivir eso.
Y la verdad es que, híjole, no sé qué pensar, porque la verdad es que Warner lo apoyó tanto.
Todas sus carreras de Warner.
Todas sus carreras de Warner. Y le daban... O sea, carta blanca para que hiciera lo que quisiera. O sea,
pero bueno.
Don Nolan se nos enojó, pero pues ahí viene con esta película que se llama Oppenheimer, que suena muy,
aparte, Universal
muy
es como de... Es como hermana de Warner. O sea, se está diciendo hasta que Warner y Universal se van a fusionar.
De hecho, en México, las películas de Warner... Al revés. Las películas de Universal... No, las películas de Warner las distribuye Universal. Por eso cuando vemos, a ver, The Batman...
Sí, claro.
Sale primero luego Universal, te sacas de pedo como esto, ¿no? Pero es porque la distribuye
sí,
México.
Sí, son como compañías un poco hermanas.
O sea, no
están
tan peleadísimos, sí, ¿sabes?
Exacto.
Pero, oye, ¿y de Marvel cuál esperan?
Yo... Ant-Man and the Wasp, Quantumania, porque es como el principio de lo
la
que
de
está por
Dynasty,
venir.
¿La de cuándo va a salir? ¿El año que entra?
No,
hasta... Es el fase 6, esa madre.
El 25.
Ah, no, bueno, todavía falta
sí,
muchísimo.
Sí, 27 hay cast confirmado. O sea, había un rumor hace mucho, Andrés, tú me corriges si no, que iban a salir en Quantumania, que ahí los iban a introducir, pero...
O sea, el año que entra de Marvel va a salir Quantumania nada más.
No.
Sale Quantumania, luego sale... Guardias de la Galaxia, volumen 3.
No,
sale de Marvels.
Sí, esa es la que más pero.
Y sale...
Guardianes 3 es la que
y
más
sale
pero.
Otra. Es que confundo de repente series y porque sale de que Agatha y sale Loki 2 y... Pero hay otra.
Echo sale el siguiente año, ¿no?
Creo que sí.
Pero, bueno, la de Spider-Man.
Across the Spider-Man. Es que es el MCU tal cual.
Ah, claro. Es con
Craven, creo.
Sí, Craven. Bueno,
pero de Marvel solo salen esas. Siento que se está yendo una.
De Marvel.
O sea, también Kevin Feige acaba de decir que le va a bajar el ritmo.
De Marvels, Quantumania y.
Miss Marvel.
Y Guardianes. Según yo son las tres.
Ok.
Según yo.
Guardianes 3.
Guardianes, sin duda, es la que más me emocionaría.
Sí. No me acuerdo, pues sí.
Guardianes, sí.
Porque yo siento que tanto el volumen 1 como el 2 funcionan muy bien. La 2 a mí me encantó.
A mí la 1 más que la 2.
O sea, me gustó más la 1, pero la 2 siento que también funciona muy bien. Me gustó mucho el villano este que fuera Ego.
Echo.
Y sí, me gustó mucho, o sea, la muerte de John. O sea, yo lloraba. O sea...
Sí, es muy emocionante como por nostalgia y todo. Pero también, o sea, en cuanto a escala, yo creo que... Porque Guardias de la Galaxia se como muy... independiente, así se ve, como que cierran la saga de Guardianes, ¿sabes? Totalmente. Pero no creo que haya tanta relevancia en cuanto a Kang Dynasty, lo que
se viene.
Lo
que
se como
viene.
Que eso se como cierra eso.
Eso es
así como un Black Widow, ¿sabes? Como que cierra la historia de Black Widow, pero no trascendió, ¿sabes?
Okay,
algo
okay,
más.
Okay.
Así siento que puede ser Guardianes de la Galaxia, que no importa porque me gustan los Guardianes, pero siento que eso puede pasar. Y Quantumania siento que sí es la más grande en cuanto a que va a detonar.
Esta es la nueva
fase. Ahí nos introducen al nuevo Thanos, que es Kang. Bueno, el Kang la versión oscura, porque la versión buen pedo ya la vimos en Loki. Sí.
Y yo creo que también aparecen los sí. Cuatro Fantásticos. O sea, yo creo que sí va a haber... como, no, o sea, en escena post-créditos. No creo que en la
según
película.
Según el trueno, porque si no ya habían confirmado mínimo el cast, güey, yo diría, ¿no?
Alguien. Yo creo que es como sí. Puedes que sea la gran revelación. Y tiene sentido que sea la gran revelación y la escena post-créditos porque la Premier Mundial es muy cerca del estreno. Por lo general, cuando la Premier Mundial es de que dos días antes del estreno... en el mundo es porque hay muchos secretos. Cuando la Premier Mundial es como la de Black Panther Wakanda Forever, que es como de dos semanas antes, sí. Significa que les vale que se filtren cosas porque no es tan impactante.
Hablando de felicidades por Jimmy Kimmel, güey.
Sí, oigan. Andrés salió en el programa de Jimmy Kimmel con Carlos Torres, que es otro de nuestros invitados a la Cinemafia en otro episodio que ya verán. Pero, a ver, cuéntanos la experiencia.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en la Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Pues algo muy random, o sea, he tenido la oportunidad de ir a varias premiers mundiales y nunca había pasado algo así como lo de Jimmy Kimmel. Y, o sea, y yo todos los, o sea, cada vez que una premier es pasa lo mismo, ¿no? Como que me voy disfrazado y grabo donde siempre. Y en esta ocasión, no sé por qué, o sea, me vieron los de Jimmy Kimmel y me jalaron y con Carlos fue como de, oigan, o sea, fue un proceso largo porque... O sea, de que yo estaba ahí grabando con Carlos, tomándonos fotos y de repente como que nos tomaron fotos porque íbamos disfrazados y de repente llega otra señorita, oigan, ¿les puedo tomar una foto? Y entonces, hay otra foto. Y sí, me dice, y ya nos toma la foto y nos dice, oigan, ¿no les interesaría aparecer en el programa de Jimmy Kimmel? Y yo como de,
¿qué?
Pues sí, está bien. Y me dijo, bueno, tenemos que hacer algunas cosas, unas pruebas. Nos hicieron un casting como en video, hablando. Y yo, soy Andrés, soy de México. Y luego, ok, tienen que regresar a las dos por una prueba de COVID. Y así, de que éramos como 10 seleccionados y de esos 10 terminamos siendo 4. Pero, o sea, yo creo que nos hizo paro el traer el disfraz. Claro. Y que éramos Pantera Negra y Namor, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Siento que eso jaló. Pero nada, no fue nada planeado, todo fue improvisado, tan improvisado que el tiempo se nos fue ahí y ya no alcanzamos a cambiarnos de que por traje o así para la alfombra. Entonces entré de que disfrazaba la alfombra, que es algo que nunca había hecho en una Premier
Mundial. Y cuando te asomaste, ¿sí veías venir lo que estabas a punto de ver o fue sorpresa?
Nos han dicho que íbamos a ver una escena de la película. Yo la verdad pensé que iba a asomarme y ver como una parodia, ¿sabes? Como algo, no sé.
Sí, como...
No,
sí, es Jimmy Kimmel. Se espera
esperaba ver a la saga. Sí. O esperaba ver a Jimmy Kimmel, ¿sabes?
Claro.
O
sea, la neta. Es que lo que pasó es que les pusieron como un agujero y tenían que meter la cabeza y ver qué había del otro lado. Resulta que estaba Lupita Nyong'o y
Leticia
Wright, sí. O sea, todos los actores de Pantera Negra.
No lo esperaba.
Otro lado.
No esperaba y tampoco esperaba, o sea, porque pues, o sea, me grabó una escena de espaldas y yo con el cosplay y así. Estoy como awkward, pero dije, mira, ¿qué se hace, no? Pero
ay, que se echó un comentario
sí,
sobre
se echó varios y yo... Sí, estuvo un poco incómodo, pero estuvo increíble, la verdad. Estuvo muy especial.
No, pues qué gran experiencia. Sí. A ver, otras películas que les emocionen, muchachos.
A ver, yo creo que me emociona... ¿cuál es? Bueno, Across the Spider-Verse me emociona mucho por ser fan de Spider-Man.
Sí.
Creo que es una gran película.
Sí.
Ojalá sea igual de buena que la primera.
Seguro
o sea,
sí. Después
de ver el tráiler, creo que sí, la calidad es la misma y todo. O sea, lo único que como que no me convence tanto es que sea confirmado que es parte uno. O sea, siento que es como de... Aunque no me encanta que no sea una película así como completa, es parte uno. Pero también Infinity War fue parte uno y está increíble, entonces...
¿Y tú crees que veamos otra vez a Toby, Andrew y a
Sí, yo creo que sí. Sí, pues hay tantos Spider-Mans que obviamente después de lo que fue No Way Home van a decir, güey, tienen que estar aquí sí o sí.
Sí.
Y más porque no están tal cual los actores, ¿sabes? Conocer la animación y meter la voz.
Es que de hecho yo creí que en la de... O sea, que en la de No Way Home iba a salir Miles Morales en algún momento como animado.
Lo menciona,
debió salir.
Bueno, un guiño.
O sea, sí, pero yo creí que iba a salir, que iban a tener esta parte animada también. Entonces.
Okay. Muy ambiciosa, no, muy ambiciosa.
Sí, yo la verdad sí. Estaba esperando.
Pero sí.
Y bueno, pues ahora que como dicen, que ahora integren a Toby, a Andrew y a Tom a la animada, pues estaría chingón.
¿Cuál es tu Spider-Man favorito?
Garfield, totalmente.
Ah, igual.
Ah, ya sé qué película es muy... Bueno, espero mucho ese año.
¿Cuál?
La de Super Mario.
Yo también.
¿Y te molestó la voz de Chris Pratt como mucha gente o no?
Ay, cero.
A mí tampoco, para nada.
A mí para nada.
La gente está quejando cabrón eso.
Están criticando el
here we go. Sí, sí, sí. Déjenlo ser, güey. O sea, sí,
se no, además, como si el de los videojuegos de verdad fuera un actor italiano. O sea, ya no, se ahorita ya la gente desatada con esas tonterías de que, ay, no, es que si es el griego, el personaje tiene que ser un actor griego, güey, sí, por... Sí.
También están quejando de Taylor Joy. Güey, ya, güey, disfruta. Ya, exacto, disfruta.
Se ve muy buena, a mí también me emociona mucho.
Los gráficos se ven espectaculares.
Sí, sí. Sacaron un clip de cuando vemos cuando Mario llega a la ciudad esta de los mushrooms. Sí, se ve cabrón, sí.
Me encanta. Encantísima. No, y también, o sea, los pingüinitos, Bowser,
se ve chingón.
Bowser se ve
genial.
Sí,
Jack Black. No, también el elenco está muy
cabrón. El elenco está con Jack Black. Chris Pratt,
Aria Taylor-Joy,
Seth Rogen. ¿Y quién es
al
Toad?
Este Michael Key, el King and Peele, el compañero de Jordan Peele en los que sale en el pelón
No sé.
Sí.
Ya sé los bocetos que hace Jordan Peele de comedia.
Sí, ya sé.
Es su compañero ese güey.
Sí, se ve muy buena.
Se ve bastante buena.
Espectacular.
O sea, me quedé así de que en blanco. ¿Cuál otra película hay?
Pero justo Mario...
Si me sacan de Marvel y DC es como...
¿Qué hay en el mundo? No, pero sí, sin duda, Mario es una de las que más espero.
Sí.
Uy, ¿ese cuál? Que tú también seguramente estás esperando. Hunger Games.
Ah, sí, cómo se puede olvidar. Sí, totalmente.
Serpientes y pájaros cantores.
Sí, pero mis expectativas no son nivel Hunger Games, ¿sabes? O sea, el libro me gustó, no al nivel de Hunger Games. Entonces... Desde ahí ya espero algo, no como Hunger Games. Sí. O sea, el elenco me gusta, pero...
¿Te gustó Rachel como
sí,
Lucy?
Sí, me cae bien. También. Sí. O sea, me cae bien.
Ya me gustaría que iba a ser Snow, güey. Sí. Todavía no lo confirman, ¿no? ¿Sí?
¿Quién?
¿Snow?
No, ya está. ¿Quién? Pues ya acaban de grabar.
¿Pero quién es Snow?
Es un actor que yo no conocía, pero lo veo y digo, sí, para ser.
Yo la verdad es que nunca he sido fanática de Hunger Games. Entonces...
Pero si no has sido fan de los Juegos del Hambre, dudo que seas fan de esto. O sea, digo, yo como fan de los Juegos del Hambre...
Pero es que esto es un spin-off.
Me aportó algo, pero no me...
Ah, es precuela.
No me... Como fan, es como de... Ah, está bien.
Son los orígenes. ¿Sabes?
Pero
no te emocionó como si fuera parte de la misma saga.
Son los orígenes de Presidente Snow, literalmente.
Ah...
Sí, está muy,
o sea, del personaje de Donald Sutherland.
Sí, o sea, personaje de todo joven, desde nuestra edad.
Ah, mira.
Sí.
Jovencísimo.
Sí. ¿Tú qué tienes?
29.
Ah, no, más, yo soy más chico. 25. bueno, yo, la que más, bueno, las que más espero es la de Disappointment Boulevard. Es que Ari Aster, el director de Midsommar y Hereditary, se me hace de los...
Pero ya le cambiaron el nombre.
Joaquin Phoenix, ¿no?
Exactamente. Ajá, justo. Okay. Pues le acaban de cambiar el nombre. Se llama Boys Afraid.
Ah, bueno, el título provisional Disappointment Boulevard.
Exacto. Originalmente era Disappointment Boulevard, pero ya Boys ayer Afraid. Salió hasta el póster.
Sí.
Y se llama Boys Afraid.
Pero bueno, Boys Afraid es la que más espero porque a mí el cine de Aster se me encanta. Creo que de terror es el más cabrón ahorita, literalmente. Y justo esta película
pero
la vende
no,
como...
Esta no va a ser de horror, ¿sí?
No, dice que es una comedia sobre la ansiedad. Pero Ari Aster cuando dice eso...
¿Y de qué? O sea, vi el póster y dice Joaquin Phoenix, pero el niño... O sea, ¿qué es? O sea,
no tenemos ni idea, güey.
¿Es como motion capture de Joaquin Phoenix en el niño?
Ajá, yo también, vi algo así. Como que se parecía a Joaquin Phoenix, pero
es un claro, niño... Que en su mente escucha a Joaquin Phoenix.
Pero es que cuando...
No sé nada. Yo tampoco.
Cuando
todo como muy misterioso.
Si cuando Ari Aster vendió Midsommar, la vendió como el mago de Oz para pervertidos. Entonces, su manera de vender películas no te dice nada. Entonces, eso dice que es una comedia sobre la ansiedad, que eso puede irse a
muy
algo
oscuro.
Muy cagado o algo de la chingada.
Sí.
Entonces, ya veremos. Pero sí me emociona mucho porque hasta ahorita todo lo que ha hecho es garantía. Normalmente un director, para ganarte su respeto como audiencia, se tarda unas... Sí, de 7 a 10 películas más o menos. Este güey con 2 películas se hizo de los cracks
icónico
de Hollywood. Entonces,
sí,
hasta ahorita.
Sí la quiero ver. Sí, me quiero verla. Ya sé qué otra se me está pasando y cómo se pudo pasar La Sirenita.
Sí, ay,
bueno,
a mí
claro.
También me gusta mucho.
Por supuesto.
Rob Marshall, sí.
Hayley
Bailey.
Toda la secuencia de...
Los gráficos se ven divinos.
¿Tú ya viste la secuencia de Part of Your World? ¿Qué tal está, güey?
¿Cómo ya la viste?
En D23 la proyectaron toda esa escena. Es cool porque en D23, de que cuando hice en el reloj, proyectaron toda la escena inicial del Círculo de la Vida, pero como... ¿El Círculo de la Vida se llama?
Sí.
Ciclo de la Vida, ¿no? ¿Círculo?
Es que en inglés es The Circle of Life y en español es el Ciclo
de la Vida.
Ustedes lo saben. La proyectaron toda, pero fue como 2 años antes. Esta no fue tanto, fue como en julio y ya está en marzo. Pero está muy cañón. O sea, yo soy fan. O sea, me gusta el casting de ella. O sea, es controversial, pero a mí me gusta. Me gusta y me gusta como que digan que pues obviamente o sea, es como de por Puerto Rico y todo esto, y como más del Caribe. Y siento que justifican bien el casting de ella. Y también dicen que la idea original de La Sirenita para la película animada era que la Sirenita tuviera el pelo chino así como Brave, pero que por la tecnología en ese entonces no se podía. Entonces tú dices, güey, la idea la concibieron así. No que la hayan concebido como Halle Bailey, pero, o sea, es como que siento que está cool. O sea, me gusta el casting. Me gusta el casting. Y después de ver esta escena de Power of Your World, siento que ella canta increíble.
Es que eso
la calidad
está eso. Creo que la carisma, el talento y cante bien es suficiente.
Totalmente. O sea, digo, a mí no me gusta como hablar antes de, o sea,
de verla en personal.
De verla, porque la verdad, o sea, a mí me da igual si es china, amarilla, negra, azul, más roja, azul, que actúe bien, que me transmita, que sea carismática, y eso no lo he visto. Entonces, pues no puedo saber.
Oye, ¿y
pero
viste
pero vi el trailer y qué voz tiene la niña. No, o sea, y eso es algo que es necesario para este personaje.
Súper.
Entonces,
súper.
¿Viste a Flounder o Sebastián en esa parte o no?
No, eso sí no me gustó. O sea, Flounder está
clarísimo.
Es un pescado súper. Es como de, güey, si ahí sí tuve que hacer un poco no tan live action. O sea, lo que yo vi era un pescado, así como si fuese una pecera. Ah,
se ve gacho,
como mostazón, se ve gacho, güey. Ojalá lo pulan, pero lo que yo vi fue como de, bro, está feo, güey. No, el live action no sirve siempre.
Y Sebastián, no.
O sea, pero esos peces que se ven feos, güey.
Sí, el ojo así.
Sí, pero de que ella cantando acá y el pescado, güey, como valiendo madre. Yo, güey, no, güey. No me gustó ni nada, pero ven, ojalá lo pulan.
Ojalá.
¿Qué les decía? Soy de Lira. Yo antes, cuando empezaba mi canal y todo, como que también se me hacía como más fácil hablar, y de entrada, como yo hice mis Dreamcast o cast ideales todo el tiempo en mi canal, era muy de que literal. Yo veía un personaje de que, por ejemplo, Fred de Scooby-Doo, y decía, tienen que escoger a un actor rubio y con ojos, no sé si tenga ojos azules, pero con ojos azules, o sea, ¿sabes? Como que te ibas por literal la imagen.
Ajá.
O sea, algo curioso es que cuando se confirmó el casting de, por ejemplo, de Flash, de Ezra Miller, yo dije, no, es que ¿por qué escogieron un actor con pelo negro, ojos cafés? Y Barry Allen, según los cómics, tiene que ser rubio, ojos azules. Claro. Y vean ahorita, tatuado y todo. O sea, he aprendido, no por las nuevas acciones, ¿verdad? Pero bueno, whatever. O sea, he aprendido también a, o sea, ver primero el trabajo del actor y luego ya.
O el mismo Nick Fury, güey. Es blanco en los cómics.
La versión Ultimate del personaje en los cómics estuvo inspirada en Samuel L. Jackson.
Ah,
y salió primero eso. Y luego dijeron, güey, pues hay que traer a Samuel L. Jackson. Eso hubo como más sentido. Pero de repente hay decisiones así que yo digo, pues hay que esperar. O sea, por ejemplo, Tessa Thompson como Valkyria también fue una decisión arriesgada por parte de Marvel, porque la Valkyria principal en los cómics es rubia, acá es muy como tipo, ¿cómo quieren? Bueno, es rubia, ojos azules, todo, y escogen a Tessa Thompson brinca porque no se parece la actriz tal cual a la de los cómics. Pero ves a Valkyria y dices, güey, qué gran trabajo hizo esta chava.
Y transmite toda la fuerza.
Sí,
y
la ves
muy bien,
ella y su actitud. O sea, entonces yo soy de la de que sí hay que esperar a ver cómo lo
hacen. Y sobre todo por decir, en el caso de Halle Bailey, que es una cantante que no la hemos visto actuar, por lo menos yo. O sea, yo no conozco su rango, porque es más fácil decir, me gusta el cast o no me gusta, cuando es una actriz que ya conoces y sabes como más o menos su rango, su nivel. O sea, si dices, Anya Taylor-Joy va a ser tal personaje, dices, me gusta porque sé que es una gran actriz, una Florence Pugh, o alguien así. Entonces, como que ya entras con cierta información.
Sí, sí.
Aquí yo la verdad prefiero no opinar, porque por mucho que así seamos diversos y qué padre y qué bonito, si nos encanta, lo que quieras, no le he visto actuar. O sea, no voy a decir, o sea, a mí no me gusta, como que siento que nada más como subirte al tren de sí, qué bueno la diversidad. O sea, pero al final lo que importa es el trabajo, o sea, de la persona. Y yo sí quiero ver que haga un buen trabajo. Y si hace un buen trabajo, voy a ser la más feliz de qué padre, qué carismática, qué increíble, qué presencia escénica. Y si no, lo voy a decir. O sea, y me vale si es minoría, y me vale si es lo que sea. Si no me gusta, no me gusta. Y si no me parece buena actriz, no me parece buena actriz.
Tienes un muy buen punto en el sentido de que, o sea, sí, o sea, si ya conoces el trabajo previo del actor, es más fácil decir, no queda. Por ejemplo,
exactamente.
Con Ezra Miller también, aparte de que físicamente no se parecía a Barry Allen, digo Ezra Miller porque es un gran ejemplo, porque soy muy fan ahorita y de entrada dije no. O sea, entonces por eso lo sigo diciendo Ezra Miller. Y yo sabía cómo era un poco Barry Allen y decía, güey, no, la actitud que he visto de Ezra Miller en Tenemos que hablar sobre Kevin, sí, en películas, claro, anteriores, claro, dije, no, no,
no se me hace. No entiendo que le quede.
Y ya que ves su versión del personaje, dices, güey, no es el Barry Allen que conocíamos, pero su versión está muy cool, está muy, claro, divertida, está muy awkward, ¿sabes? Entonces, sí es importante que, sí,
o por decir el caso de Tenoch. O sea, que mucha gente decía, pero es que ¿por qué cambiaron a Namor? Si Namor no era así, no sé qué, no sé cuándo. Pero de entrada sabías que Tenoch es un gran actor.
Sí.
Entonces, por lo menos ya tienes como ese antecedente. Te digo, ahorita con Halle Bailey, lo que sé y lo que puedo decir y que me encanta es que canta hermoso. Sí. Y o sea, y en el trailer se te enchina la piel con cómo canta. Entonces dice, bueno, ahí súper palomita porque es un personaje que requiere cantar. Porque yo sí insisto, por decir, cuando Emma Watson fue la Bella, no me gusta que les pongan autotune. O sea, porque suena.
¿Tiene autotune?
Porque suena feo. O sea, mejor consíganse una chava que cante bonito.
Okay.
O sea, por una Hailee Steinfeld, sí, que pudo haber sido Bella. Ella canta, es cantante. Entonces, o sea, no tienes que alterar la música, claro, que es una parte muy importante.
Yo fui muy fácil con Emma Watson.
Ah, no, o sea, dije, ya
la amo. Yo la amé antes de verla como Bella. Dije, quedó.
A mí, o sea, le queda muy bien el personaje y al final a mí me ganó cabrón. O sea, al final me gustó mucho.
Sí.
Pero, o sea, como que sí la parte, sí siento que para películas musicales es importante que elijan una actriz que cante. Sí.
Okay.
Entonces, o sea, siento que es parte de, o sea, de cumplir con el personaje. Entonces, a mí me encanta que hayan puesto una niña que es cantante para un personaje como Ariel.
Que es la voz.
Es, o sea, la voz.
Su voz, literalmente.
Es su voz, exactamente. Ajá. Entonces, ahí sí, aplausos por eso. Me voy a esperar a ver qué tal actúa para dar mi opinión.
Y también el director
trailer también.
Ajá. El director es un volado. Rod Marshall lo hace algo chingón, no hace algo desastroso. Por ejemplo, él dirigió...
Chicago.
Pirates of the Caribbean 4, que a mí es la que menos me gusta de la franquicia. Chicago, Into the Woods...
O sea, que como que tiene ups and downs.
Exactamente. Entonces, ojalá la sirenita sea uno de sus ups.
Ojalá. Y de Disney es la única que hay. ¿Es
no, la mansión la embrujada. La mansión embrujada.
No, también la de Elemental.
Elemental.
No, pero, o sea, como clase, o sea, live action.
Ajá, como live action. Sí.
La mansión embrujada. Sí. La mansión embrujada ya.
Bueno, sí es live action.
Ya tan rápido.
Pensé que era de la mansión embrujada.
Y esa película.
¿Por qué no pusieron la canción de Sirenita cuando hablas de la Sirenita?
Exactamente.
La protagonizar Scarlett Johansson, eso me emociona.
¿La mansión embrujada?
Sí.
Ah, no sé.
No.
Sí, porque ya
todas. No, es la de Scarlett Johansson, es la de la Torre del Terror.
Ah, tienes razón.
La mansión embrujada, yo vi el trailer y fue como.
Sí, tienes razón.
Me emociona que sea Rosario Dawson, que es la que sale ahí. Porque es Ahsoka Tano, pero. Pero la neta, como que no sé.
Sí, ya, no, a mí viendo, la vemos. Mansión embrujada no me tiene tan emocionada. A mí,
evidentemente, salió hasta el final, pero.
sí. A ver, yo aquí. La película de Barbie. ¿Qué
piensan? Esa sí me emociona.
Sí, quiero verla.
Es Greta Gerwig, es Margot Robbie, con Ryan Gosling.
Y su esposo, Noah Baumbach,
que escribe. Y Noah Baumbach, que está haciendo el guión.
Exactamente.
Dice que va a ser una versión completamente inesperada.
Sí.
Entonces, bueno, pues las expectativas ahí están. No sé, a mí Greta Gerwig no me gustó su versión de Mujercitas. Siento que tiene otros trabajos buenos. Frances Ha es buena.
¿Cuál otra hizo?
Frances Ha tiene la de Lady Bird, que es buena. Sí. Pero no sé. También estoy como
bueno,
esperando.
Como
Mujercitas sí me gustó porque
pero
yo
también
no la he visto.
No, es de Noah.
Ah, es de Noah. No, entonces también tiene otra...
O sea, iba a dirigir ella, si no mal recuerdo, una versión de La Sirenita, pero se canceló. Con Chloe Grace Moretz, ¿no?
Ah, claro.
Ella se murió.
Ella era la Sofía Coppola.
Ah, ok.
Con Netflix para dirigir el remake de Narnia.
Ah, sí, vi. Y me emocioné, no sé por qué, si no he visto películas de ella. Sí. Es que Mujercitas, que digo que a mí me gustó porque no conocía las otras versiones.
Y también la que me emociona mucho es la de Wonka, de Timothy Chalamet.
Ah, Wonka.
Y Dune, nos faltó Dune.
Y Dune parte 2. Sí, esa es la que más...
No, espérate. Asteroid City de Wes Anderson. Tiene un cast.
Sí.
Margot Robbie. O sea, también... No, te voy a leer quiénes son el cast de Asteroid City. Te vas a ir para atrás.
¿Cómo se ha subido Dune? O sea, yo la verdad no disfruté nada la primera.
Me aburrió mucho.
La neta.
A mí
o sea, se me hizo muy lenta. Pero me dicen que la segunda va a haber mucha acción. Y yo,
sí.
Casi que la gente me dice, no puedes ver la dos porque no te gustó la uno. Es como de, güey, si hay que me aburrió una, se van encima.
No, chequen nada más.
Y Austin Butler la va a romper con
todo. Florence Pugh.
Sí, no, Florence Pugh.
Se me fue de un parte dos. No, la espero más que Indiana Jones. Esto ya.
Sí, no.
Termina el podcast.
Por
favor.
No, chécate el reparto de Asteroid City de Wes Anderson. Scarlett Johansson, Margot Robbie, Bill Murray, Tom Hanks, Edward Norton, Adrian Brody, Steve Carell, Bryan Cranston, Matt Dillon, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe. O sea, ¿qué más quieres?
Sí, está
claro. O sea, toda la primera plana de Hollywood ahí va a estar en la siguiente película de Wes Anderson.
Y esa se estrena este año.
Esa se estrena 2023.
¿Y de, o sea, como de qué trata o qué un poco?
La verdad, no se ha revelado mucho de qué. Wes Anderson es medio celoso con la información de.
Ah, está cool. Porque
o sea, nada
cuando,
más se sabe la
cuando
siguiente
se
película.
Confirmó el La La Land de que no se sabía de qué iba a tratar.
Ajá,
sabes, Emma, bueno, iba a decir Emma Watson, pero terminó siendo Emma Stone con este Ryan Gosling y todo estaba bajo. Sí. O sea, secreto, pues.
También otra que suena muy interesante, Napoleón, que es Joaquín Phoenix.
Joaquín Phoenix,
y
sí.
La historia de Napoleón.
Es de Ridley Scott. Es la historia, ajá. Okay. Sí, la historia de Napoleón, eso está muy interesante. También otra es The Killer, de David Fincher. David Fincher ya regresa con otra película.
David Fincher es el
de Seven,
Perdida.
El de...
¿Perdida?
El... Hizo también
sí,
la de Gone Girl.
Sí.
Ajá, sí.
Ah, wow.
Pero, ajá, o sea, tiene la chica del dragón tatuado,
sí.
Zodiac, Mank.
Ah,
sí, me gustan.
Entonces tiene esta de Killer, sale Michael Fassbender, que es uno de mis actores favoritos. Sí. Y, pues,
¿Wonka cuándo sale? También como noviembre, ¿no?
Sí, o sea, todavía no hay fecha confirmada, o sea, pero ahí viene. Y también se nos olvidó decir Blue Beetle, güey. De DC Comics.
Ay, esa...
Ni James Gunn le espera.
A mí me cerraron mi cuenta.
Bueno, creo que James Gunn no espera ni Shazam ni Aquaman. Sí. O sea, está como ansioso de que ya pase ese bache para hacer lo suyo.
¿Qué más nos falta
aquí?
Neta,
Blue Beetle, no entiendo cómo sí sostuvieron Blue Beetle y dejaron caer a mi Batgirl. O sea, en cualquier universo es mucho más importante Bárbara Gordon que Blue Beetle.
Totalmente
de acuerdo.
Y lo voy a sostener cuando se estrene.
La tercera de Creed, dirigida por Michael B. Jordan, que quién sabe qué tal esté.
Babylon
sale el año... Bueno, o sea,
ya salió en Estados Unidos,
entonces por eso está como en ese
sale en febrero.
Limbo raro. Pero en Latinoamérica llega tarde, entonces se estrena hasta enero.
Así pasó con La La Land, que se estrenó de que a finales de año y a nosotros nos llegó en febrero.
¿Qué más? Entonces también esperamos Babylon, pero bueno, pues en teoría es película de 2022.
Ok.
Una que espero también yo mucho se llama Knock at the Cabin, de M. Night Shyamalan, que es igual de terror, y sale Dave Bautista, que es de una pareja gay que tiene una hijita.
Ah, en una cabaña,
sí,
y que es el trailer.
Sí, y que llegan a decirle, si no sacrificas a tu familia, se acaba la humanidad, una pendejada así. Entonces, se vuelve... Me gusta porque...
Sentí que el trailer te cuenta todo, pero sí la vería.
No, es que justo M. Night Shyamalan, su especialidad es darle la vuelta, güey.
Al final...
O sea, es el de Split.
¿Y cuál fue su finalidad con El Último Maestro del Aire?
Me cagó. Esa es la peor película. Y la de After Earth de Will Smith con James Smith.
Sí tiene malillas.
No,
pero...
tiene antibajos. No.
M. Night Shyamalan es como un volado.
Pero por eso me gusta que esté regresando a su origen, que es el terror.
Bueno, sí, claro. La de... Viejos.
Sí,
es de él también.
A mí no me gustó.
¿Viste The Visit o no?
The Visit es buenísima. Esa es una película súper infravalorada.
Y también The Village, creo que la gente es muy ruda con esa.
Con Bryce Dallas Howard.
Exactamente.
Ah, esa no me disgustó.
A mí también me gusta.
Sí, es buena.
Y el giro es bueno también. Creo que su especialidad son los giros.
Sí. Y habría una última que también se me antoja bastante, es Ferrari, de Michael Mann, que sale
Adam Driver de
Enzo Ferrari.
Acá Hush, ¿no era la historia de Ferrari también?
No, Rush. No, pero
no,
Ford contra Ferrari, exacto.
Sí.
No, pero en Ford contra Ferrari es de un
piloto. Pensé que ya había película de eso.
No. Va a salir la de Ferrari, de la historia del creador de la marca de coches, y dirigida por Michael Mann, que es el director de Heat.
Sí.
Entonces es un directorazo. Y de
Sam Driver. Pero no está en tu top 10.
¿Está
en tu top 10?
No está en mi top 10. Yo creo que está más Oppenheimer, más...
Ya que repasamos y ya que captaste lo de Dune y te volviste a poner tu gorro de Indiana Jones, ¿cuál es la que más esperan después de esta plática? Ahora sí ya recorrimos todas y salieron cosas debajo del agua.
Dune
Las sirenitas.
Sí, Dune parte 2.
La firmo, Dune parte 2.
Yo sigo diciendo Flash.
Yo sí creo que Dune parte 2.
¿Dos Dune parte 2?
Sí.
Me siento fuera de la fiesta.
Y segundo lugar, Indiana. Pero sí.
Y yo Oppenheimer.
No one ever.
No.
Blue Beetle.
Bueno, pues ahí está nuestro preview para 2023. No se pierdan todas estas películas que les estamos recomendando. Cuando salgan, estén al pendiente porque se ve que van a estar muy buenas. Así que nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Andrés Navi, un placer tenerte, un honor.
Gracias.
Eres lo máximo. Esperemos. También vamos a hacer una cinegrafía con él. Ya lo estoy apalabrando ahorita, lo estoy comprometiendo.
Ok.
De antemano. Para que conozcamos sus gustos de cine, pero eso será en otra ocasión. Denos like, sigan a Andrés, síganos a nosotros, comenten, compartan, que hacemos esto para ustedes con mucho cariño. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemagia.
Bye.